Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Como siempre, nos encanta que nos acompañe. Ya saben que estamos aquí de mucho corazón para traerles información útil, orientación responsable y, sobre todo, respuestas a sus preguntas de sus casos personales de migración con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás.
Saludos, José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos escuchan y ven. Agradecido del honor y privilegio de compartir este prestigioso espacio contigo y tener ese honor de contestar las preguntas de nuestra gente.
Absolutamente, de verdad, estamos muy agradecidos, especialmente para nuestra audiencia y, por supuesto, para nuestras emisoras afiliadas, tanto en radio como en televisión. Como siempre digo, sin ustedes no somos nada, así que nos encanta que nos sigan acompañando. Ya son décadas de transmitir este programa. De verdad, estamos muy, muy agradecidos. Y con eso, vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Como lo hemos venido comentando en las últimas semanas, el tema de la migración se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los dos principales ejes de las campañas presidenciales hacia la Casa Blanca que van a tener lugar el 5 de noviembre. Y estos días no fue la excepción. La señora Kamala Harris, vicepresidenta y candidata demócrata, junto con su compañero Tim Walz, estuvieron en Las Vegas, Nevada, y allí reafirmaron el compromiso que ha tenido esta administración con una reforma migratoria integral. Se trata de una postura que ella ha defendido desde hace muchos años, décadas de hecho, cuando era procuradora estatal en el estado de California. Después, como senadora, fue una gran defensora de la comunidad de inmigrantes, apoyó la reforma migratoria, apoyó la ley para los Dreamers y siempre ha estado a favor. Así que estamos viendo que si ella es electa presidenta de los Estados Unidos, lo cual sería, ya sabemos, una primicia, por supuesto que estará respaldando esas posturas migratorias. Y en tu estado, mi querido Rafa, el gobernador Greg Abbott de Texas vuelve con sus travesuras y a la carga, tomó una nueva decisión ahora de expandir este polémico alambre de púas a lo largo de dos zonas en la frontera con México, en Eagle Pass y en El Paso. Sabemos que este tema ha sido objeto de litigio en las Cortes Federales y, por supuesto, Greg Abbott, que se ha convertido en un acólito del presidente Donald Trump y sus políticas migratorias, está apostando doble y está continuando esta tradición a pesar de continuar los litigios en las Cortes Federales. Y hablando de eso, el propio gobernador Abbott ordenó a los hospitales que recopilen datos sobre el estatus migratorio de los pacientes. ¿Esto es legal, Rafael?
No, José, definitivamente es un atrevimiento, ¿verdad? Por no decir otra cosa, de este señor Abbott, que como bien mencionas, se las ha pasado estos últimos 4 años imitando lo que fue la presidencia de Donald Trump. Así es que no, sabemos que habrán muchos litigios que se estarán presentando para pelear estas medidas, pero no, es totalmente legal y más allá de eso es inmoral. Existen muchas leyes que protegen no solamente a los inmigrantes, sino la información sobre personas que están recibiendo tratamientos de salud en los Estados Unidos.
Absolutamente, pero obviamente le gusta al gobernador estar en el candelero. Y esta orden del gobernador, Rafael, incluye datos sobre la información de inmigrantes indocumentados, los costos asociados con su atención médica. Definitivamente estamos viendo que esto estará muy pronto, probablemente en los tribunales de Estados Unidos. Y aumentaron los ataques de inmigrantes contra agentes de la patrulla fronteriza en el sector del Paso. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó que en lo que va del año fiscal, 66 agentes han sido agredidos en comparación con 104 incidentes en todo el año fiscal 2023. Estos agresores han utilizado diversas armas, desde piedras hasta vehículos. Por supuesto, es una conducta absolutamente reprobable. Los agentes están allí para establecer el orden y hay que recordar que estas personas pueden ser encausadas criminalmente, Rafael.
Así es, José. Y las personas también tienen que tener cuidado, ¿verdad? Están en los Estados Unidos. Si te agarran en una situación incómoda, lo ideal sería cooperar con estos oficiales y tratar de que podamos lograr entendernos y ver y que la persona entienda por qué estás aquí en los Estados Unidos y qué está buscando. Pero recientemente escuché una historia sumamente triste de un maltrato de unos oficiales a unas personas que vinieron a buscar nuestra ayuda. Así es que también se da el abuso de parte y parte, José.
Exactamente. Bueno, pues esas fueron las actualidades migratorias de la semana. Ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, decíamos que el tema de la migración, por primera vez en muchos ciclos electorales, se ha convertido en uno de los temas principales, una de las principales preocupaciones de los votantes de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque obviamente seguimos viendo las imágenes de la situación en la frontera entre Estados Unidos y México, que por cierto, la situación se ha tranquilizado muchísimo si la comparamos con el año pasado, pero eso no deja de ser un objeto de atención y por supuesto también por el hecho de que decenas de miles de inmigrantes ahora están llegando a comunidades, no solamente en la frontera, también aquí en la costa este de los Estados Unidos, y por supuesto se convierte en un problema, en una situación mucho más visible. Algunos alcaldes también han adoptado la posición de tomar medidas para tratar de pues, solventar lo que son las necesidades de educación, de albergue, de atención médica, en general de estos inmigrantes. La situación de que muchos están, por ejemplo, viviendo en las calles, en ciudades como Nueva York o en Chicago. Y otro tema, por supuesto, importante en este proceso electoral es el tema económico, el tema de la inflación, los empleos, el costo de la vida. En tu opinión, Rafael, ¿se está abordando el tema de la migración de las dos campañas, de la campaña demócrata y de la campaña republicana, de una manera seria, responsable?
Bueno, mira, es importante reconocer que la inmigración es un tema complejo y multifacético y que inevitablemente se convierte, ¿verdad?, en un punto focal durante las campañas electorales. Desde el lado, ¿verdad?, de la administración Biden-Harris, entendemos que han tratado de implementar políticas migratorias que buscan el equilibrio, ¿verdad?, entre la seguridad en la frontera y la humanidad en el trato a los inmigrantes, a pesar de los desafíos inherentes de un sistema tan complicado. Aunque algunos, y me incluyo, hemos criticado esta administración porque hemos percibido algo como tibias algunas de sus políticas, la realidad es que la administración sí ha tomado medidas significativas, como la modernización del sistema de inmigración y la atención a causas profundas de la migración en Centroamérica, los cuales requieren tiempo y cooperación internacional para que se puedan mostrar resultados tangibles. En cuanto a la campaña de Trump, es peligroso y engañoso, ¿verdad?, lo que están haciendo sobre vincular siempre a los inmigrantes con el crimen, ya que los datos disponibles no apoyan esa narrativa y hay que estar claro en eso. En lugar de generar miedo, yo quisiera que nos centráramos en políticas que beneficien a los ciudadanos como a los inmigrantes, promoviendo la integración y respeto. Pero José, tú sabes que Trump ha intentado capitalizar la inmigración como su arma electoral, sigue apostando a esta estrategia y a esta retórica divisiva. Me parece que a su base y a sus electores y a sus fanáticos fieles los mantiene contentos con eso, pero no creo que eso le traiga nuevos votos o que con esa actitud irrespetuosa pueda tocar los electores indecisos.
Totalmente de acuerdo con tu comentario, Rafael. Yo creo que hiciste bien en mencionar que nosotros aquí no somos partidistas, nunca lo seremos. Yo soy periodista, tú eres abogado, somos observadores independientes de la realidad. Y por supuesto, como bien dijiste también, hemos criticado a la administración Biden. La administración Biden nos prometió una reestructuración total del sistema de asilo. No existe esto. Prometió impulsar de manera decisiva una reforma migratoria integral en el Congreso. Tampoco vimos ese gran apoyo. Obviamente entendemos que hay una situación en el Congreso con una mayoría republicana en la Cámara de Representantes que se negó absolutamente a aprobar algún tipo de proyecto. Y más aún, al propio candidato Donald Trump, que pidió a los senadores y a los legisladores republicanos de ambas cámaras no apoyar la propuesta de ley bipartidista del Senado, que había sido armada con mucho cuidado para atender los puntos de vista de ambos partidos. Pero del otro lado, coincido también contigo en el sentido de que este énfasis en vincular, en ligar la palabra inmigración con criminalidad, me parece de una total falta de seriedad, de responsabilidad y, como dices tú, quizá de moralidad, porque no hay ningún dato que apunte en la dirección de que los crímenes cometidos por inmigrantes sean mayores que los que comete la población local. O, por ejemplo, racialmente, ¿verdad?, hay una mayor proporción de crímenes cometidos por personas blancas no hispanas. Sin embargo, esos crímenes no los vemos ni en las pantallas. Y ahora mismo, hace unos minutos, acaba de ver precisamente un comercial de televisión pagado por la campaña de Trump, donde precisamente busca enfatizar ese tema, como si la señora Harris fuera culpable de lo que hacen indocumentados. Pues es la situación, Rafael. Desde tu punto de vista, ¿qué te gustaría escuchar en la arena política de ambos partidos de tal manera que tenga una utilidad práctica y positiva en la creación de consenso sobre una reforma migratoria?
Más allá de ideas, José, que nos traigan planes y propuestas que verdaderamente se puedan implementar y se puedan implementar rápido. Todavía tenemos esas cortes con unos retrasos increíbles. Todavía tenemos personas esperando meses, años por una renovación de un permiso de trabajo, una renovación de una tarjeta, de una green card. Así es que yo creo que hay que tal vez bajar e irnos a lo práctico, ¿verdad? Trabajar con aquellos asuntos que sí se pueden resolver rápido y que se pueda implementar, más allá de decir, vengo con el mejor plan de reforma que en 10 años voy a resolver. Yo creo que hay que atender esos problemas pequeños que también pienso que ha sido parte de la práctica de la administración de Biden-Harris. Han atendido problemas reales en la administración, en el USCIS, y hemos visto unos pasos positivos hacia la modernización del sistema.
Exactamente, han apagado fuegos por aquí y por acá, pero no se ve que haya una propuesta integral. Y con esto termino. La verdad es que lo que estamos viendo hasta el momento no va a cambiar. Y no va a cambiar el énfasis ni la intención del debate migratorio a menos que haya cambios en la composición del Congreso. Y esos cambios en la composición del Congreso dependen solamente de una persona, de ustedes, los votantes. Con su voto pueden elegir a personas que estén a favor de las causas, de las políticas que a ustedes les interesan. En uno u otro sentido, no vamos a opinar políticamente, pero ustedes tienen eso en su voto, en su voz, porque de eso dependerá el desenlace también de estos temas tan importantes para nuestras comunidades. Y con eso nos vamos ahora sí, Rafael, a las preguntas de la semana.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfectamente, y nos vamos con la primera pregunta, por favor.
Hola, buenos días. Quisiera ver si podrían contestarme una pregunta. Mi esposo salvadoreño tiene permiso de trabajo y quisiera ver si podría agarrar el parol de emergencia. ¿Sería riesgoso que lo hiciera o le convendría hacerlo para una entrada legal? Gracias.
Bueno, si tiene el TPS, ¿verdad? No nos dice bajo qué beneficio o bajo qué solicitud o proceso que tiene con inmigración, él tiene este permiso de trabajo. Es salvadoreño, tiene permiso de trabajo, tal vez lo que tiene es el TPS. Si tiene el TPS, esto es una buena alternativa para que pueda utilizarlo como su entrada legal, o sea, que utilice que presente una solicitud de un advance parole, un permiso de emergencia para salir, y que esa entrada que va a tener la puede utilizar como la entrada legal para un ajuste de estatus. Ahora, no quiere decir que por tener esa entrada legal vas a poder arreglar automáticamente. Debemos saber si tiene una petición familiar que le permita ajustar estatus, pero es un buen primer paso para tratar de resolver el problema.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a Houston, Texas, con nuestro amigo Juan.
Yo estoy esperando mi residencia, tengo 9 meses, ya mandé el money order, ya voy a tener 9 meses y no me han mandado la extensión ni residencia. ¿Qué puedo hacer?
Como mencionamos al principio del programa, ¿verdad? Se siguen tardando estas renovaciones de la residencia. Si no te ha llegado el recibo, debes llamar entonces a inmigración y tratar de conseguirlo porque es importante. Hemos tenido casos en que luego de llamar en muchas ocasiones lo que ha funcionado ha sido una solicitud de un InfoPass o presentarse directamente a las oficinas de inmigración para que te firmen te den copia de ese recibo o te firmen un documento que deje claro que tienes ese proceso pendiente. No perdemos estatus de residente porque no haya llegado la renovación si la solicitamos a tiempo. Así es que no esperemos a que se vence la tarjeta para comenzar ese proceso de renovación, pero el amigo va a tener que esperar un poquito más porque sí se están tardando más de un año esas renovaciones, en casos más de 2 años. Hace poco nos llegó a la oficina muy rápido, pero no es la norma todavía para yo sentirme cómodo diciéndoles que se va a tardar menos.
Perfecto, muy bien. Y sigue siendo una de las preguntas más frecuentes a nuestro programa, Rafael. Bueno, ahora nos vamos a Tampa, Florida, con nuestra amiga María.
Buenos días. Pregunta es, tengo un hijo ciudadano que hace 7 años está discapacitado, va a cumplir 21 años. Quiero saber si me puede arreglar, o sea, si ya puedo meter los papeles para que pueda arreglarme ya. Me han dicho que me espere hasta que tenga los 21, esa es mi duda. Muchas gracias.
Bueno, va a depender, ¿verdad?, para que él te pueda arreglar o no, cómo usted entró aquí a los Estados Unidos. Porque si entró sin visa, usted va a tener que necesitar una persona para que le haga el perdón y tiene que ser su esposo o un padre, ¿verdad?, que sea ciudadano residente. Pero sí, va, de todos modos, tiene que esperar hasta que tenga los 21 años y el hecho de que tenga la situación médica va a requerir definitivamente que ocupes un copatrocinador, una persona que pueda suplir la capacidad económica para esa petición. Pero lo pueden evaluar, pueden tratar de hacerlo. Les recomiendo que para este tipo de casos, con este panorama, sí utilicen a un abogado para llevar este trámite.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora tenemos una llamada como nos gustan, Rafael, en vivo y en directo. Vivo. Vamos, Arizona. Adelante, buenas tardes. Cuidado. ¿Cuál es tu pregunta?
Hola, pues bueno, yo tengo un hijo que ya cumplió sus 21 años el 1 de abril de este año en curso. Y quería ver qué posibilidades hay. Soy divorciada, nada más es mi hijo y yo, y yo estoy incapacitada pues para trabajar. Pero quería ver qué papeleo y si me pudieran recomendar un abogado, porque pues he averiguado, pero cobran muchísimo y pues yo no puedo trabajar para costear esos gastos.
Saludos, amiga Juana. Mira, ¿cómo entró usted a los Estados Unidos?
Ilegalmente.
Okay. ¿Y tendrá usted un padre ciudadano o residente legal permanente?
No, solamente hermanos, una hermana y un hermano. Okay.
Sí, porque mira, el hecho de que hayas entrado de manera irregular evita que puedas hacer ajuste de estatus, a menos que lo puedas hacer por un hijo que sea militar o a través de un matrimonio con un ciudadano y que haya sufrido violencia doméstica. Así es que como no tienes esa dinámica, tu hijo sí puede iniciar el proceso, puedes hacer la petición I-130, pero no vas a poder pasar a la segunda parte, a menos que se establezca un plan y poco a poco verás tus circunstancias cambien. Así es que lo que te recomiendo es que hables con un abogado lo antes posible para que puedan evaluar tu caso, pero ya cuando tu hijo tenga los 21 años sí puede presentar la primera etapa del proceso. Te pregunto, ¿de casualidad tu hijo no ha considerado meterse al servicio militar?
Él ya cumplió los 21 años, perdón, pero no ha considerado eso él.
Okay, porque eso sí te ayudaría muchísimo, ¿verdad? Si se mete al servicio militar, él pues no vas a necesitar entonces hacer el trámite del perdón o necesitar a alguien para hacer el proceso consular, podrías arreglar aquí. Pero si quieres nos puedes dar una llamadita y podemos hablar un poquito más de tu caso, pero al momento necesitas ese familiar adicional para hacer el perdón porque entraste de manera irregular.
Okay. ¿Y si me podría dar su número, por favor?
Claro que sí. Nos puedes llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Ok.
Perfecto. Muy bien, Juanita. Muchas gracias por tu llamada. Mucha suerte con tu trámite. Gracias, gracias. Muchas gracias. De verdad, les agradecemos mucho que nos tengan la confianza para comentarnos pues temas de sus vidas diarias, de sus temas migratorios. Muchas, muchas gracias. Y ahora nos vamos a la siguiente llamada al estado de California.
Somos una familia nicaragüense que emigramos, llegamos a la frontera e hicimos todo el trámite, ahora estamos aquí en California. Mi pregunta es, ¿para obtener permiso de trabajo tengo que pedir asilo político o cómo es el proceso? Y también mi esposa es hija de un ciudadano norteamericano, entonces no sé si hemos recibido... la situación económica en mi país está mal y políticamente y ha habido amenazas, ¿verdad? Verbales y todo. Bueno, no sé si es suficiente para tener un caso, pero mi esposa es hija de un ciudadano norteamericano y quería saber si es posible legalizarnos por esa vía. Gracias.
Bueno, muchos ángulos en esta pregunta. Vamos a tratar de ir poco a poco. Mira, que si tienes que presentar un asilo para obtener un permiso de trabajo, hay que tener mucho cuidado con eso porque no quiero que presentes el asilo solo para el permiso de trabajo. Presenta el asilo si tienes un miedo real de regresar a tu país y si tienes evidencia de lo que te pasó. Las amenazas son evidencia, cualquier situación y ataques que hayan tenido ustedes puede ser suficiente para una solicitud de asilo. Y si presentas la solicitud de asilo, puedes entonces obtener un permiso de trabajo. Luego de 150 días de haber sido presentado a esa solicitud de asilo, puedes presentar la solicitud del permiso de trabajo y todos en su familia pueden hacerlo. Ahora, sobre la parte de que si el papá de su esposa los puede ayudar a ustedes, la puede ayudar a ella y luego, ¿verdad?, se pueden hacer otros trámites. No sé si ella, si ya ha comenzado algún trámite para que en algún momento habían comenzado algún trámite a través del padre. Así es que faltan unos poquitos de detalles ahí, pero por favor tengan cuidado en no presentar procesos de asilo única y exclusivamente para obtener un permiso de trabajo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora seguimos en California, vamos a la bellísima ciudad de San Francisco con mi tocayo José.
Yo tengo el TPS y mi madre está aquí hace 10 años, son ciudadanos ya con mi padre. Solo quería saber si pueden ellos peticionarme junto con mi esposo. Muchas gracias, bendiciones.
Bueno, mira, en este caso con el TPS, ¿verdad? No sé cómo entró él, no sé si él entró con, de manera regular o irregular. Por lo tanto, si entró de manera irregular para beneficiarse de una petición de sus padres, va a necesitar hacer el parole in place. Pero hay que revisar muchos detalles de ese caso, cuándo presenta, la mamá podría presentar esa petición por él. Ella es ciudadana, los han pedido antes, han tenido procesos anteriores. Falta mucha información en este caso, pero se ve interesante el asunto del TPS. Si te ayuda, si lo utilizas para hacer el advance parole, sales del país, entras nuevamente, con eso tienes la entrada legal para hacer ajuste de estatus. Así es que hay que evaluar eso y te recomiendo que consultes con un abogado lo antes posible.
Perfectamente. Muchas gracias, amigo José Tocayo, por su llamada. Ahora nos vamos a Nueva York.
Yo le quisiera preguntar que si, como entré así por inmigración yo, pero yo no tengo pasaporte, y a una hora que uno quisiera salir, pues, ¿le darían una carta como de salida o no?
Bueno, si entraste de manera irregular, estás en proceso con inmigración y quieres irte de los Estados Unidos, no necesariamente necesitas el pasaporte, podemos utilizar otros documentos de identidad para que puedas salir del país. Si estás en un proceso de corte, te recomiendo que intentes conseguir una salida voluntaria, porque si te vas y abandonas ese proceso, te va a llegar una orden de deportación, y si en el futuro quieres regresar a los Estados Unidos, se te va a hacer muy difícil o probablemente imposible. Así es que consulta con un abogado antes de tomar la decisión de salir del país.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por tu consejo, Rafael. Ahora damos una vuelta al otro lado de los Estados Unidos, en la costa oeste. Vamos a Spokane, Washington, con nuestro amigo Ignacio.
El caso es de que yo le quise arreglar a mi esposa hace como 15 años o 12 y no pudimos arreglar. Fuimos hasta Juárez y no pudimos porque ella tuvo una entrada a Estados Unidos. Cuando venía, la agarraron con unos papeles de una ciudadana de aquí de Estados Unidos y no le dieron el perdón. No sé si ya cambiaron las leyes o y pueda aplicar otra vez. Ya pasó mucho tiempo, pero la agarraron después, hace 7-8 años en Texas, de vuelta, y no sé qué puedo hacer con ella. Ella tiene 6 hijos nacidos aquí. Gracias.
Bueno, mira, sigue siendo un pecado capital en los trámites de inmigración el que usted haya fingido ser ciudadano, hacerse pasar por un ciudadano norteamericano. Es un pecado mortal en los casos de inmigración. Existen algunas excepciones, pero son muy limitadas, y podemos evaluar su caso para ver si cumple con alguna de ellas. El primer paso en este caso es pedir el récord, porque a veces inmigración determina que la persona se ha hecho pasar por ciudadano, pero no necesariamente se fue. Eso fue lo que pasó, y podemos argumentar en contra de eso, pero si, como el caballero menciona, él entiende que eso pasó, que ella cometió esa infracción, es muy difícil. Y aprovechamos esa pregunta para hacer una invitación a que no hagamos eso nunca. De verdad, si usted quiere evitar o tiene la posibilidad de en un futuro arreglar a través de cualquier familiar, si se está haciendo pasar por un ciudadano norteamericano, sea para pedir algún beneficio aquí en los Estados Unidos o para solicitar algún beneficio migratorio, vas a tener problemas muy serios si te atrapan. Así es que traten de no caer en eso. Siempre digan la verdad y hagan las cosas bien, representados por un abogado de inmigración especializado en estos casos.
Perfectamente bien dicho. Hoy vamos a una llamada breve. Creo que nos quedan un par de minutos, Rafael, un poco menos, a Los Ángeles con nuestro amigo Juan.
Buenos días, y le estoy llamando para saber, yo pedí a mi esposa, somos mexicanos, pedí a mi esposa, soy residente, la I-130. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo duraría el proceso? Gracias.
Bueno, no sé cuándo él lo presentó, ¿verdad? Él es residente legal permanente, pidiendo a su esposa. Si supiera cuándo la pidió, podría decirle, ¿verdad?, cuánto se iba a tardar el proceso. Así es que si nos puede pasar la información, quizás puedo darle una contestación más precisa.
Perfectamente. Si nos está escuchando, amigo Juan, o si nos ve después diferido, mándenos su comentario, escríbanos un correo y con mucho gusto respondemos a su pregunta. Pues se nos acabó el tiempo, pero de este bloque, Rafael. Así que vamos a una breve pausa, pero continuamos con más de Bienvenidos a América. Rezamos.
Fuente de Salud.
A los hombres latinos desde muy temprano en la infancia nos enseñan a ser fuertes, a no quejarnos, a aguantar en silencio. Nos dicen, no es de hombres quejarse, usted aguante, cállese y aguante. ¿Acaso los hombres no sentimos? ¿Acaso el sentir es femenino? Déjame decirte algo muy importante, y es que buscar ayuda de salud mental no es un signo de debilidad. Hay fortaleza cuando se busca ayuda, hay inteligencia cuando se desea ponerle fin al sufrimiento. Hay apoyo al alcance de tu mano. Visítanos en la redhispana.org.
Camino al éxito.
Tu puntaje de crédito es clave para tus finanzas. En Estados Unidos, este número puede abrir o cerrar puertas a oportunidades financieras. Un puntaje alto superior a 700 te ayuda a obtener mejores condiciones en préstamos y créditos. Pero, ¿cómo se calcula? Factores como tu historial de pagos, utilización de crédito y duración del historial crediticio son cruciales. ¿Quieres saber tu puntaje? Puedes obtener una copia gratuita de tu informe de crédito una vez al año de las agencias Equifax, Experian y TransUnion. Solo visita annualcreditreport.com o llama al 877-322-8228, 877-322-8228. Mantén un ojo en tu puntaje y toma el control de tu futuro financiero.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Va a llegar algún momento en nuestras vidas que vamos a estar nosotros tocando y tomando medicamentos. Pero hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer para evitar mucho los efectos secundarios y complicaciones que pueden llegar a tener con los medicamentos. Asegúrate, número uno, que si estás tomando cualquier medicamento, ya sea natural o recetado, que tenga un porqué lo estás tomando. Si es recetado, sigue los lineamientos médicos y, muy importante, pueden llegar a haber justamente interacciones. Quiere decir que si está tomando algo de hierbas y también algo de medicamentos recetados por su médico, pueden llegar a amplificar, dañar o simplemente no funcionar al momento de utilizarlos. Entonces, pregúntenle a su doctor y chequen muy importantemente cómo lo están haciendo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
El regreso a clases ya está aquí. ¿Estás listo para ayudar a tus hijos a comenzar el nuevo año escolar con éxito? Aquí tienes algunos consejos esenciales para padres. Comunícate con la escuela, conoce a los maestros y las políticas escolares. Organiza el material escolar juntos, enséñales a mantener sus útiles organizados. Fomenta la independencia, deja que preparen su almuerzo o mochila solos. Cuida su salud, asegúrate de que estén al día con sus vacunas y exámenes médicos. Limita el tiempo de pantalla. Fomenta actividades creativas y físicas. Incentiva la lectura. Visita la biblioteca y elige libros adecuados para ellos. Con estos consejos, el regreso a clases será emocionante y exitoso. Prepárate y ayuda a tus hijos a enfrentar esta nueva etapa con confianza y entusiasmo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
Hola, soy Cecilia Alegría, la doctora Amor. ¿Qué tanto te apegas a tu pareja? Espero que el de ustedes sea el apego seguro, en el cual practican la apertura emocional, la comunicación honesta, establecen límites en la relación, pero a la vez mantienen un espacio propio, manifestando confianza y estabilidad. En cambio, en el apego ansioso, cada uno de los dos o uno de los dos manifiesta nerviosismo e inseguridad en la relación, falta de confianza o falta de compromiso, hay dificultades en la comunicación y hay reacciones infantiles ante las situaciones difíciles. Y peor aún es el apego dependiente, miedoso, cargado de temor, que genera un alto nivel de dependencia en la pareja, con inclusive amenazas de suicidio si uno de los dos se va. El reconocer cuál es tu tipo de apego es lo primero que debes hacer para dar ese gran paso en el camino de mejorarla. Y visita ladoctoramor.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
En Estados Unidos, todos tenemos derechos, incluidos los inmigrantes. Conozcamos algunas leyes fundamentales que debes conocer. La ley de trabajo justo establece el salario mínimo federal en $7.25 por hora y garantiza pago de horas extras a quienes trabajan más de 40 horas semanales. Recuerda que cambia por estado. La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional asegura que los empleadores ofrezcan un ambiente laboral seguro. La Ley Nacional de Relaciones Laborales permite a los trabajadores formar sindicatos y la Ley de Baja Médica y Familiar otorga 12 semanas de baja no paga para cuidar a un recién nacido o atender a un familiar enfermo sin riesgo de perder tu empleo. Infórmate y conoce tus derechos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Pues ya estamos aquí en su programa migratorio, Bienvenidos a América, como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsables y respuestas a sus preguntas de inmigración. Y ya también está en la mesa, en San Antonio, Texas, nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás.
Así es, José, las preguntas de nuestra gente están muy interesantes. Hay muchos temas que cubrir y hablando aquí también un ratito de lo que está pasando en Texas, que el gobernador Abbott nos ataca por todos lados.
Sí, ni me lo recuerdes, pero bueno, son las noticias, así que son las actualidades de la semana. ¿Te parece bien si empezamos con una llamada? Recuerden, amigas y amigos, que estamos en el 1-800-248-3232 y vamos al estado de Alabama con nuestra amiga María. Buenas tardes, María. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes. Mi pregunta es que mi pareja sufrió un asalto, le balacearon su camioneta y la casa. ¿Qué pasos tiene a seguir si él tiene posibilidades de tener una visa?
Exactamente, ¿qué fue lo que pasó? Si me pueden dar un poquito más de información sobre los hechos de ese evento.
De ese evento, nada más lo que sabe, que él ya estaba acostado cuando escuchó los balazos y le balacearon su camioneta y la casa.
Mira, recientemente me aprobaron una visa U con un patrón de hechos muy similar al que usted me está comentando. Así es que es una buena causa para presentar una solicitud de una visa U. Esta visa tiene dos etapas. Primero tienes que hacer la certificación de la visa U. Si te aprueban esa etapa, que eso se hace con la policía, luego puedes pasar a la segunda, que es con inmigración, y presentar la solicitud de la visa U. Es una visa muy buena, muy generosa, muy noble. Se tarda muchísimo tiempo. Se tarda de 5 a 6, 7, 8 años, dependiendo del caso. Así es que lo que te recomiendo es que lo antes posible puedas pedir copia de ese reporte. Nos puedes llamar para leer el reporte de la policía, verificar si la persona califica y si es así, comenzar rápido con el trámite.
Ok, muchas gracias para decirle a él. Sí hizo el reporte con la policía, pero necesita eso, ¿verdad?
Sí, dile que consiga copia del reporte y que nos llame para poder evaluarlo y ver si califica para el trámite.
Ah, ok, muchas gracias.
Saludos, un abrazo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por su llamada, amiga María. Saludos a los amigos en Alabama. Creo que es la primera llamada de Alabama que tenemos, Rafael, ¿no? Siempre estamos expandiendo horizontes.
Había un centro de detención en Alabama donde nos escuchaban y nos habían llamado, sí, pero yo creo que hace como 2 o 3 años que pasó eso.
Ahí está, una prueba más de la memoria enciclopédica del señor Rafael Borrás. Ahí, ¿por qué tan buenos consejos? Tiene aquí en la cabeza todo el laberinto de las leyes de inmigración, que son como
a veces
5
funciona,
de los
a veces
antiguos libros, yellow books de teléfonos que antes, ahora ya no existen, ¿verdad? Pero trae como 5 de esos en la cabeza. Con eso les digo todo el abogado Rafael Borrás. Por eso es tan buen abogado. Vamos a la siguiente llamada, por favor.
Buenos días, soy el abogado que estaba llamando para hacerle una pregunta, una consulta. Yo tengo a mi novia aquí en Guatemala y ella tiene una niña de otra persona. Entonces, yo soy ciudadano americano, solo quiero saber qué necesitaría yo hacer para adoptar a esta niña y traérmela conmigo a los Estados Unidos. Ellas dos están aquí en Guatemala, mi novia y la hija de ella, que ahora es mi hija. ¿Qué necesitaría yo para llevar a los Estados Unidos o qué es lo que usted me aconseja? Yo estoy abierto para todo, para sacarle papeles a mi novia y a la niña de ella, nada más. Yo sigo estando casado en los Estados Unidos. Yo me casé aquí en Guatemala y la persona con quien yo vivía antes, la señora, ya estamos separados por 15 años. Entonces, me gustaría saber qué es lo que necesito hacer. Muchas gracias, tenga buen día.
Ok, bueno, en este caso, usted puede pedir a su esposa, ¿verdad? Me dijo que todavía es novia, pero a su esposa, y también puede pedir a la hija de ella si está casado con ella antes de que la hija tenga 18 años. Ok, no tienes que hacer ningún trámite de adopción ni nada por el estilo. Tienes que casarte. Si se aman, se quieren y quieren vivir el resto de su vida juntos, cásense. Puedes hacer la petición y ella y la hija, si te casaste antes de que la niña tenga 18 años, pueden venir contigo a los Estados Unidos. Así es que ese sería el primer paso. Como novio no puedes hacer esa petición. La niña puede estar incluida en esa petición que le vas a hacer a la mamá. Así es que cásate, haz la petición para ella, le haces el trámite consular de que ella se encuentra fuera de los Estados Unidos y ya cuando ella sea aprobado, ella y la niña van a entrar a los Estados Unidos como residentes legales permanentes.
Muchas gracias por su pregunta. Ahora vamos a la ciudad de Miami, Florida.
Yo quisiera saber si después de que mi hermano vino aquí a Estados Unidos en una lancha, pero no llegó a pisar tierra y lo recogió el barco madre y lo deportaron para atrás, si yo puedo patrocinarlo. Gracias.
Bueno, si a él lo atraparon y lo deportaron y se encuentra fuera del país, puedes hacerle una petición de hermano si eres ciudadano americano, pero se va a tardar mucho tiempo. Así es que deberíamos evaluar otras alternativas en ese caso. Si quieren, nos llaman y podemos revisar todo lo que pasó. Pero sí, si la persona fue deportada y fue repatriada a su país, no vas a poder hacer el ajuste cubano, va a tener que hacer otro tipo de petición. No impide, ¿verdad?, que puedas hacer otro trámite a menos de que tenga él otros problemas de presencia ilegal, que lo hayan agarrado en más de una ocasión intentando venir a los Estados Unidos. Así es que falta mucha información, pero de entrada sí, un hermano puede pedir a un hermano, pero se tarda muchísimo tiempo.
Como 20 años en el caso de México. De verdad es toda una vida, como dice la canción, es demasiado tiempo. Bueno, si te parece bien, Rafael, vamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Bueno, Rafael, estamos, como decíamos, en campañas electorales. El tema de la migración es uno de los más importantes. Y en las últimas semanas, especialmente en los últimos días, hemos oído insistentemente esta idea de que Trump va en serio con crear el mayor programa de deportaciones en la historia de Estados Unidos. Hay que recordar que eso no es nuevo en este país. En la época del presidente Dwight D. Eisenhower, expulsaron a millones de personas, 6 de cada 10 de las cuales eran ciudadanos de los Estados Unidos. Por supuesto, era un ambiente bélico. A muchos mexicanos nacidos en Estados Unidos los mandaron a México y cuando nos necesitaron, bueno, después crearon el programa Bracero, que nos regresaron. ¿Para qué decir? Esto no es nuevo, pues. Pero la importancia para mí es que es importante recordar a nuestra comunidad, Rafael, que todo mundo tiene derechos. Porque cuando estamos hablando de redadas laborales, redadas en las calles, lo que infundes es miedo en la población. Cuando hablas de deportaciones, etcétera, también obviamente tratas de crear sensación de inestabilidad con fines políticos y electorales. Pero en tema de los derechos, Rafael, ¿qué debe saber cualquier persona que esté en este país sobre cuáles derechos tiene en caso de que sea víctima o presa de una redada, de un intento de deportación, de un intento de allanamiento de su casa? ¿Qué debemos aconsejar?
Bueno, existen muchos factores que debemos evaluar, pero vamos a pensar en el ejemplo hipotético de que estamos hablando de una persona que no tiene convicciones criminales, que no tiene otros problemas, órdenes de arresto previas que vayan a complicar el asunto. Pero si usted es una persona que está en los Estados Unidos de manera irregular y usted es detenido por un policía, usted es detenido en una redada, usted no tiene que proveerle otra información al oficial que no sea su nombre y su dirección. Más allá de eso, pregunta sobre su estatus migratorio, sobre su realidad migratoria, usted pida siempre tener la oportunidad de tener un abogado con usted antes de contestar cualquier otro tipo de preguntas. Tenga, utilice ese beneficio que tiene y el derecho que tiene a permanecer callado. Muchas personas sabemos que tenemos el derecho, pero no tenemos la habilidad. Así es que utilicemos el derecho y apliquemos eso. Segundo, aquellas personas que sí tienen algún estatus migratorio o están en un proceso de corte o proceso con inmigración, tenga su documentación al día. No esperemos a que venga una redada para darnos cuenta de que tenemos nuestra tarjeta vencida, nuestro permiso vencido o que no encontramos X o Y documento que se nos ha perdido. Tenemos que preparar para estos tiempos, no asustándonos, sino siendo proactivos en tener toda la documentación importante a la mano. Así es que tenemos derecho de estar representados por un abogado, tenemos derecho a un de debido proceso de ley. O sea, que no se nos deporte o que no se nos quite algún derecho sin haber sido escuchados en corte y sin tener nuestro día en corte para poder defendernos. Usted tiene el derecho de defenderse, aquí estamos para ayudarlos.
Y por supuesto, puede ser que esto le ocurra a un residente legal permanente, a un ciudadano de los Estados Unidos, como ocurrió en épocas anteriores. Y hemos tenido aquí, no muchos, pero sí algunos casos, Rafael, que ciudadanos de los Estados Unidos han sido deportados porque la autoridad considera que son indocumentados, quizá con un perfil racial. Pero la pregunta que yo te hago, por ejemplo, en el caso de los residentes legales permanentes, ¿debe la persona llevar siempre consigo en su cartera, en su bolsa, en algún lugar, su tarjeta de residente? ¿Es legalmente obligatorio estar en Estados Unidos junto con su tarjeta?
Mira, José, lo que nos dice la ley es que debemos poder proveer evidencia de cuál es ese estatus migratorio que nosotros tenemos, y esa tarjeta sí debemos tenerla siempre para poder evidenciarlo y evitar problemas. Cuando eres ciudadano no necesariamente tienes que andar con el pasaporte o andar con, pero sí tienes que poder identificarte. Así es que, aunque podemos levantar muchísimas objeciones a tener que proveer esa documentación, lo ideal es que si la tenemos, la tengamos al día y la tengamos presente para poder evidenciarlo y evitar problemas. También en ese tipo de casos, si le pasara a alguna persona que es residente legal permanente o ciudadano que pueda estar puesto en un proceso de deportación, hay formas de defenderlo. No se rindan, no firmen ningún tipo de documento de deportación, porque aún siendo residente legal permanente, si usted lo pusieron por equivocación o simplemente por esas equivocaciones de nuestro color de piel o nuestro acento, nos pongan en algún tipo de proceso y usted por la desesperación firma una orden de deportación, podría estar renunciando a muchos derechos. Así es que no firme nada hasta que tenga la presencia de un abogado.
Bueno, y una ventaja que tienen los residentes legales permanentes que ya son elegibles de hacerse ciudadanos, Rafael, es precisamente, ¿no?, que den ese paso a la ciudadanía, así se evitan problemas. Si usted es ciudadano, no tiene que traer ningún documento, no tiene que traer el pasaporte, ¿correcto, Rafael? Simplemente él afirma que la persona es ciudadana de los Estados Unidos, ¿es así?
Es correcto, es correcto.
Bueno, entonces, como nosotros queremos que todos los residentes legales permanentes que ya sean elegibles, ojo, que ya sean elegibles, den el paso de la ciudadanía, vamos a pasar, mi querido Rafael, a una de mis secciones favoritas, la sección de Camino a la Ciudadanía, donde vamos a estar repasando, ya lo hemos hecho varias veces, las preguntas exactas, tal como aparecen en el examen, que usted tiene que responder. Así que le van a hacer 10 preguntas, tiene que aprobar 6, si mal no recuerdo, Rafael.
Correcto, sí.
Bueno, ya está, yo me estoy aprendiendo aquí las leyes migratorias. No, entonces,
el mejor,
vamos
el
a
mejor.
Hacer estas preguntas al abogado Rafael, que siempre le atina, pero bueno, ya vamos en la 88, cuando se lo digo todo. Ya le dimos varias vueltas al tacómetro del carro de las preguntas. ¿Estás listo, Rafael?
Claro que sí.
Bueno, vamos con la pregunta número 88. Mencione uno de los dos ríos más grandes de los Estados Unidos, más largos de los Estados Unidos.
Sí, bueno, está el río Mississippi y el río Missouri, ¿verdad? Puede mencionar cualquiera de los dos si le piden uno.
Los grandes lagos no cuentan, obviamente, ¿verdad? Porque son lagos.
Exacto.
Pero son enormes los grandes lagos, de verdad. Esos son, sí. Parecen océanos. Ah, hablando de lo cual, pregunta 89. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos?
En la costa este está el Atlántico.
Casi, Rafael, ¿eh? Casi, sí, sí. Casi, ¿eh?
El poco, por poco.
Bueno, no, está bien. Pregunta número 91. El nombre de un territorio de los Estados Unidos.
Bueno, mi amado Puerto Rico, las Islas Vírgenes Puerto de los Rico. Estados Unidos, Guam. Así es que hay varios. Sí, sí.
¿Puerto Rico o como le dicen en Puerto Rico? Puerto Rico.
Puerto Rico, claro que sí.
Ya, ¿cómo va mi boricua, Rafael? ¿Bien o más o
menos? Muy bien, está mejorando, está mejorando. Está mejorando.
Estoy enfogonado contigo. Bueno, vamos a la 92. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá.
¿Con Canadá? Bueno, Maine tiene frontera con Canadá. Hay una parte de Nueva York también, el estado de Washington, Vermont.
Perfecto, todas. Bueno, yo tengo aquí la lista, ¿verdad? Esto yo no se vale, es como un acordeón. Está también Nueva Hampshire, Michigan, Minnesota, Dakota del Norte, Montana, Idaho, Washington State y, por supuesto, Alaska. Alaska, muy, muy importante. Bueno, 93, ¿verdad?
Sí, Alaska, sí, que es el último que pensamos, pero tiene frontera, pero por otro lado.
Tiene frontera, pero por el otro lado, ¿no? Bueno, menciona un estado que tiene frontera con México. Está fácil.
Mi hermoso llamado estado de Texas, aunque el gobernador Abbott me lo quiera dañar.
Totalmente, Texas, Arizona, Nuevo México, Arizona, California, Nuevo México. Todos los cuales curiosamente pertenecían a otro país, pero bueno, ya es otra cosa, es otra conversación. Número 4, ¿cuál es la capital de los Estados Unidos?
Washington, D.C., ¿verdad? Y siempre le explicamos a la gente, no digan solamente Washington. Esto ha pasado. Dicen Washington, la van a sacar mal. Tienen que decir Washington, D.C., porque Washington es un estado de los Estados Unidos. Así es que si el oficial está en las de molestar y usted le dice Washington y no dice Washington, D.C., puede tener problemas.
D.C. significa, por supuesto, ya lo sabemos, Distrito de Columbia.
Distrito de Columbia.
Oye, pero no siempre fue Washington, D.C. la capital de Estados Unidos, ¿o sí?
No, ahí me agarraste. No era Pensilvania.
Era así, ¿no? No fue Filadelfia. Filadelfia, creo que sí, hay que checar eso ahí con nuestros productores. Filadelfia, la
producción,
mejor.
Producción, ayuden.
Producción, Filadelfia, fue Williams, pero ¿qué fue? Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? No, esa está fácil, pregunta 95.
Sí, sí, esa hermosa estatua se encuentra en el estado de Nueva York.
También creo que ese es correcto si dicen Liberty Island, ¿no?
Liberty Island, sí, definitivo. Liberty Island, es, pero es en Nueva York.
Si la Estatua de la Libertad fuera de carne y hueso, ¿tú qué crees que estaría pensando de las políticas migratorias de ciertas personas, Rafael? Ya sabes a quién me
sufriendo,
refiero.
Estaría llorando. Estaría llorando. Yo he estado allí.
En lugar de la antorcha, tendría un Kleenex en la mano. O algún
y llegar allí es sentir y recordar esa experiencia de los inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos y todavía tú vas allí y se siente ese espíritu muy triste que en otras partes de los Estados Unidos y que nuestros líderes políticos quieran también acabar con esa cultura pro-inmigrante que siempre ha tenido esta nación.
Porque a veces se nos olvida que aparte de los indígenas nativos, de las tribus autóctonas de los Estados Unidos, o lo como a mí me gusta llamarle, porque es así como le llaman en Canadá, me encanta esa palabra, los pueblos originarios, ¿no? Aparte de ellos, sí. Todos los demás, todos, blancos, exacto, negros, latinos, asiáticos, de todos los colores, sabores y tamaños, todos somos inmigrantes, todos.
Así es.
De primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, décima generación, pero todos somos inmigrantes y por lo tanto todos merecemos un trato digno y respetuoso. No basta, no vale, no se vale que porque ya estamos aquí y estamos cómodos, pues entonces le hagamos las cosas difíciles a los que vienen. Siempre ha sido así, Rafael, ¿te acuerdas? La inmigración de italianos, de irlandeses, la vieron duras, se las vieron durísimas chinos, también. Sí. Los chinos en la costa oeste, y los trajeron para hacer los ferrocarriles, etcétera. Entonces, es una circunstancia complicada, pero lo que debe ser una norma y una constante es que todos deben ser tratados con dignidad, con respeto, de manera humanitaria. Eso debe ser la base de una filosofía humanista de la ley migratoria de Estados Unidos, y siempre estamos confiados de que algún día llegará a ser así en la práctica. Y bueno, con ese comentario histórico, nos vamos, si te parece, Rafael, a más preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, ya hemos cubierto mucho territorio, Rafael, lo cual nos da mucho gusto, porque de verdad nos encanta escuchar y responder a las preguntas. Así que vamos a la siguiente, a Orlando, Florida.
Muy buenos días. Mi pregunta es, tengo a mi esposo en la detención por Isabel, ya tiene un proceso de deportación, él tiene una hermana que es ciudadana de los Estados Unidos y que cumple con todos los requisitos para ser su patrocinadora. Mi pregunta es, ¿cuál es el paso a seguir para que él no lo deporten y se quede aquí en los Estados Unidos?
Bueno, si lo pusieron en proceso de deportación, quiere decir que le pidieron que defendiera su caso detenido, pero puede solicitar una fianza, puede intentar ser liberado también bajo un parol. Tienes que conseguir un abogado para este trámite. Sin abogado se te hará casi imposible lograr este proceso, pero trata de hablar con un abogado que maneje asuntos de detenidos. No todos lo hacen o no todos tienen la experiencia en esto, así es que es bien importante. Estos casos se manejan de manera muy rápida, así es que los días son bien importantes. Un día puede cambiar todo. No sé si él ha tenido ya su entrevista de miedo creíble. Hay que prepararlo para esa entrevista. Hay que participar en esa entrevista con el cliente. Así es que trata de contratar un abogado lo antes posible para que te ayude en este proceso.
Perfectamente. Y mira, nuestro eficiente equipo de producción, Rafael, ya nos tiene la respuesta de la primera capital de los Estados Unidos. Fue Filadelfia en el periodo colonial.
Qué bien.
Y a inicios del periodo postcolonial, de 1790 a 1800, mientras Washington D.C. estaba siendo construido. Sí, porque este Washington era un lodazal, ¿eh? Hay libros de cómo llegó John Adams a la Casa Blanca, ahí todo con botas llenas de lodo, etcétera. Por supuesto, bellísima ciudad creada por el arquitecto francés Pierre L'Enfant, que creó una belleza de ciudad, una belleza, wow, una joya.
Pronto, pronto
de ciudad,
estaremos por allí. Pronto estaremos ya, Rafael, por allí comiendo, ¿no?, en la casa de José López.
Ya. Aquí te llevamos unos tacos también.
Claro que sí.
Es broma, es bromita. Bueno, y tenemos una pregunta por Facebook, mi querido Rafael, de Lady. Dice lo siguiente: sobre el alivio migratorio de Biden, ¿por qué no extiende ese beneficio a quienes tienen ITIN, o sea, el Tax Identification Number, y pagan impuestos?
Mira, debería, ¿verdad? Todavía hay muchas dudas sobre este proceso de parole in place de Biden. Estamos a la expectativa de un detalle muy importante y que tiene que ver con la utilización de un formulario específico para este proceso, como pasó con el DACA y con el TPS. Pero actualmente se presentaría el formulario I-131 y el costo de ese proceso, ¿verdad?, al momento podría variar. En algunos casos no se paga nada, pero en muchos casos, ¿verdad?, como los casos de refugiados, pero en otros casos este permiso, este parole in place se paga, tiene un costo de $630. Así es que vamos a estar preparándonos para ello. Esperemos que ya esta semana nos digan si vamos a utilizar otro formulario, pero quisiéramos que fuera para que viniera a beneficiar a muchas más personas, pero al momento es solamente para personas que están casadas con un ciudadano norteamericano y que ya estaban casados antes de la fecha en que se implementó el programa.
Que por cierto, Rafael, estábamos esperando los detalles ya muy precisos del alcance y de las regulaciones y los requisitos de estas dos medidas de alivio migratorio. ¿Cómo va ese proceso?
Como te dije, José, estamos esperando, ya se nos dijo que podemos presentar las solicitudes después del 19 de agosto. Sin embargo, no se nos ha dicho si se va a utilizar el mismo formulario que se utiliza para el parol militar o si existe algún costo adicional, ¿verdad? Faltan esos detallitos, pero hay que prepararse como si fuera para un parol in place tradicional y le pedimos a la gente que estén muy pendientes a eso. Lo más importante y el factor más determinante en este caso va a ser poder probar la presencia física de 10 años. Vayan trabajando con eso porque eso va a determinar su elegibilidad en este proceso.
Y obviamente tú, Rafael, que tomas el pulso, obviamente porque representas a un bufete jurídico, ¿qué tanto interés estás percibiendo de nuestra comunidad de estos dos programas?
Bastante. Lamentablemente también confusión y también un poco de inconformidad de parte de las personas, porque muchos más entienden que pudiesen beneficiarse de este trámite, como los hijos también de ciudadanos, no solamente los esposos, pero es el que tenemos al momento y tenemos que impulsar este programa para las personas que sí lo están haciendo. La mayoría de las personas, José, que veo interesados en este programa son personas que ya eran elegibles para hacer el proceso consular. Y pues no quieren hacer el proceso consular porque no quieren el riesgo de tener que viajar a su país de origen y están aprovechando este beneficio para entonces hacerlo aquí en Estados Unidos a través del ajuste de estatus.
No, por supuesto, totalmente entendible y es un gran beneficio. Por supuesto, también que esperaríamos las reglas, ¿no?, para todos estos nuevos jóvenes que DACA, en el caso de la segunda medida de alivio, que podrían beneficiarse por primera vez de este proceso tan importante que les ha permitido a muchos de ellos permanecer en los Estados Unidos. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Me parece que es a Long Beach.
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, yo renové mi residencia ya hace un año y todavía no he recibido respuesta. Me mandaron la carta donde ya la recibieron, pero no he recibido respuesta. Y mi pregunta era esa. Les agradecería si me pueden ayudar en eso. Gracias.
Amiga, no se me desespere. Va a llegar. Si hemos tenido muchos casos de estos y están llegando después del año. Su extensión es válida, su recibo le sirve como esa extensión. Continúe viviendo y disfrutando los derechos que tiene y los privilegios que tiene un residente legal permanente, pero todavía tienes que esperar. Llevas un año, sé que es desesperante, todavía a mí no me hace sentido por qué se tarda tanto con este tipo de trámites, pero es el que hay, ¿verdad? Es el que hay y el que tenemos y hay que esperar un poquito más.
Bueno, tenemos un poquito más de un minuto, así que ya no vamos a dar tiempo para otra llamada, mi querido Rafael, pero aprovechamos para que por favor compartas tu número telefónico.
Cómo no, aquellos amigos que quieren hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838, el 210-996-5838. Hasta la próxima, un abrazo.
Hasta la próxima, Rafael. Un abrazote hasta Texas. Bueno, y en nombre de la Red Hispana y de nuestro equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Teresita González, yo soy José López Zamorano. Por favor, acompáñenos a una nueva edición de su programa Bienvenidos a América. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Camino al éxito.
¿Alguna vez has sentido ese aroma que te transporta a la infancia? Ese aroma que despierta recuerdos de tradiciones. En la fábrica de piloncillo El Capiro, ese aroma es parte de su historia. Una historia de esfuerzo, perseverancia y éxito. Gustavo Martínez, un emprendedor que transformó su sueño en realidad, nos enseña que el camino al éxito está pavimentado con dedicación y valentía.
El que no arriesga, no gana.
Aunque la mayoría de los emprendedores inician su negocio con ahorros personales y familiares, recuerdan que existen numerosos recursos a los que pueden acudir. Por ejemplo, en Small Business Administration podrán encontrar recursos para iniciar un negocio propio. Además, recuerden que siempre las instituciones financieras también tienen paquetes informativos para pequeños emprendedores.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.